otros ministros que vuelven al pago.
Comenté ayer, lo hablamos, que cómo se han acelerado determinados hechos históricos, determinados sucedidos en los últimos meses, tal vez a partir de que, tal vez el momento más detonante, el momento en que empiezan a sucederse los acontecimientos, a precipitarse, es la renuncia de Martín Guzmán, pero esta fue precedida muy poquito antes por la de Matías Culfas, y ahí había habido un intervalo relativamente amplio, en el cual en el gobierno no había habido relevos de ministros, o en todo caso por ahí había habido alguno por ahí separado, pero no tantísimos. Y desde entonces ha habido muchos cambios en el Gabinete Nacional, renuncias, discusiones, una crisis financiera muy grande, riesgos de corrida, días de incertidumbre en el gobierno nacional, en el cual no se designaba a quién iba a ser titular de la cartera de economía, etcétera, etcétera. Y ahí hay algo que ocurre, que uno siempre comenta, que las personas comunes por ahí no toman tan en cuenta, o no tienen tan en cuenta, o no visualizan, porque no tienen ninguna obligación de pensar en esas cosas. Qué difícil que es tomar decisiones de políticas públicas, qué difícil que tomar decisiones de gobierno, porque en general, tal vez en la vida particular suceda lo mismo, pero bueno, o no nos damos cuenta, no lo pensamos. Pero en la vida pública, en general, lo que ocurre es que las decisiones deben tomarse combinando velocidad y certidumbre, velocidad y fuerza, velocidad y sentido, velocidad y rumbo, sin tener todos los elementos que uno podría decir que son óptimos o deseables, o aunque sea pasables para tomar decisiones. Entonces uno dice, bueno, una figura política tiene que decidir si aplica o no aplica tal impuesto y si pone o no pone una central atómica en tal lugar. Y esto, uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo habría que tomarse para esto? Bueno, 5 años, ponele, pues habría que estudiar esto, había que hacer estudios de factibilidad, había que dialogar con la población, había que hacer simulaciones, había que visitar otros lugares del mundo, estoy diciendo simplezas. Bueno, ¿en cuánto tiempo? Tomarse menos, ¿por qué? Porque viene la oferta, porque hay una necesidad, porque tenés que hacerlo, ahora hay que reactivar Vaca Muerta. Uno dice, por ahí alguien se durmió un rato, más de uno, estuvo frenado. En cualquier caso, ahora hay que hacerlo muy, muy rápido porque hay una crisis energética feroz, los costos son gigantescos y hay que hacerlo cuanto antes. Y entonces, ¿qué haces? Y lo haces. Y entonces considerás todas las variables, te sentás a estudiar, decidís en un tiempo y con información que tal vez no sean los ideales, que tal vez no sean los completos, pero que son los que te da, los que te permiten las circunstancias. La aceleración de estos meses, creo yo, refuerza la perspectiva de tomar decisiones equivocadas, de no captar todo lo que hay en juego, de apurarse, de angustiarse, de ponerse ansiosos, de no hacer todas las consultas imaginables, entre otras cosas porque no hay tiempo. O sea, parece que no, pero sí. ¿Eso quiere decir que nunca se puede tomar una decisión acertada? No creo eso, repasando la historia que uno conoce, que en particular es la cercana, mirando un poco los textos y qué sé yo. E inclusive yo tengo una idea respecto a algunos episodios históricos, muy discutible, pero que he hablado con algunos políticos, historiadores, y me acompañan hasta un punto. Que es, si vos tomás decisiones y vas en un rumbo, aunque estés un poco equivocado, es mejor que no tomarlas. O sea, si vos tenés un rumbo preciso, aunque no sea el óptimo si tal cosa existe, por ahí las cosas se enderezan y se encaminan. Siempre tengo un ejemplo, tengo uno, tengo varios, pero hay uno que uso, porque fácil, aparte fue hace mucho tiempo, la mayoría de la gente o no se acuerda o no sabe, que si yo igual algunos te discuten. Juan Domingo Perón, sin ninguna originalidad, cuando en su primera y segunda presidencia, en particular en la primera, para ser franco, pero en ambos, pensaba que se venía la Tercera Guerra Mundial. Pensaba que la Guerra Fría se iba a calentar un día, no lejano. O sea, que la llamada Guerra Fría no iba a soportar el nivel de tensiones que había, imaginaba como proyección de cosas que habían sucedido, por ejemplo, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que un día se iba a ir todo. Y sobre ese parámetro, decidió muchas medidas de la Argentina, inclusive las ligadas a la autarquía, al mercado interno, a la centralización del comercio exterior. Eran medidas que estaban de moda, no era tan extraño a lo que existía, pero enfatizó un poco y no ocurrió. Sin embargo, las medidas vinieron bien. ¿Por qué vinieron bien? Porque iban para un lado, porque el lado era coherente aún en otras circunstancias. Porque daba, y entonces, ¿y por qué es mejor tener un programa medianamente homogéneo que ninguno, o uno muy, muy descolgado, muy, muy, muy desbaratado, con poca coherencia? Como fuera. Volvemos a la situación actual, a la velocidad de acontecimientos que se suceden, que son muchos, y que dan una y que dejan una cierta visión de crisis. Y si hacemos el repaso específicamente lo que hablamos de lo que pasó en gabinete, el gabinete nacional tuvo en su momento la salida de Ginés González García por llamarlo vacunatorio VIP. El gobierno no lo quería, a su modo Ginés tampoco debía quererlo, se lo impusieron las circunstancias, se hizo, el presidente no quería hacerlo, sino que se enfrentó a la situación y decidió tomar el toro por las astas, pero no era algo que tenía pensado un día antes, ¿no? Es decir, no lo tenía. En la segunda crisis de gabinete, por ahí hubo algún cambio en el camino, pero la segunda, la crisis de gabinete más sonora que hubo luego fue la que ocurrió a poco de que se produjeran las PASO del año pasado. El gobierno perdió, las PASO le fue muy mal, y ahí hubo una crítica muy severa, hubo críticas muy severas de Cristina. Y hubo un ofrecimiento de renuncia de Guado de Pedro al que adhirieron prácticamente todos los funcionarios de la Cámpora y del kirchnerismo, que son muchos, algunos muy importantes, otros no tanto, algunos conocidos, otros no tanto. Se presentó una especie de renuncia masiva, de la cual la más importante era la de Pedro. Y el presidente, en definitiva, tomó algunas, no tomó otras y produjo una cantidad de cambios. En esa movida entró Juan Mansur, con una idea que subyacía, también entró Aníbal Fernández, también entró Julián Domínguez en Agricultura. La idea era que el gabinete tuviera más volumen político, es decir, figuras con más experiencia, con más rodaje, para asumir un momento que era muy difícil, que era la impas, ese momento de limbo entre las primarias y las elecciones. Juan Mansur llegó, entró con muchas ínfulas, con mucho ímpetu, entró bien, y visto en perspectiva, y en ese momento también se podía intuir, pero era claro, el momento fue malo, y no tenía casi cómo ser bueno. ¿Por qué no era bueno? No eran buenos los cambios opinables, eso se un poco, vos sacas unos jugadores, pones otro, hay que ver cómo resultan. Todos los que estoy mencionando son funcionarios o dirigentes con experiencia de gestión elevada. Mansur fue gobernador de la provincia, fue ministro de salud, Julián Domínguez tuvo más de una cartera, Aníbal Fernández fue ministro de lo que se te ocurra. O sea, son figuras con rodaje, con experiencia, con manejo ante los medios, ¿no? Tienen un grado de capacidad. Entonces, ¿cuál fue el error? A mi ver, armaste un cambio antes de una derrota electoral. Lo armaste después, me dirás, no, antes, porque ibas a perder las elecciones nacionales. O sea, los pusiste, los llamaste, vamos a salir con equipo nuevo. ¿Y para qué salía el equipo nuevo? Para perder las elecciones nacionales, que entre paréntesis no tenía cómo ganarlas, porque la diferencia en las PASO era muy grande. El oficialismo en realidad descontó diferencias un poquito, descontó en la provincia de Buenos Aires, perdió por menos, en alguna provincia llegó a ganar por poco, pero en general el resultado estaba puesto y era duro de soportar y era de derrota, y entonces ese primer gabinete salió a la pista con una derrota, o sea, la compartió sin haberla, entre comillas, generado, sin tener herramientas para revertirla en el brevísimo plazo de un mes o algo por el estilo. Mansur arrancó con muchas ínfulas y se decía que quería ser presidente, y uno lo y se puede decir, porque él quería ser presidente, tal vez quiera. Lo que pasa que en ese momento ya era difícil y ahora linda un poquito más con lo imposible. Los gobernadores son muy fuertes en su terruño, Mansur no tenía posibilidad de reelección. Tucumán, hay gente que lo sabe y gente que no lo sabe tanto, es una de las provincias más pobladas de la Argentina, o sea, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, pero anda por ahí, es una provincia con enormes asimetrías, pero también con enormes riquezas y con enorme diversidad. San Miguel es una ciudad muy grande, muy poderosa, tiene una economía regional, tiene productos de la tierra, tiene una parte industrial, una tradición. Es una provincia, hay que gobernar esa provincia. Mansur lo venía haciendo, Mansur fue ministro de salud, es concordantemente médico, tiene variada experiencia, él quería jugarse esa parada, le interesó la idea Pino, y con el tiempo su figura fue perdiendo calibre, brillo, pasó a ser menos vistoso, y ahora empieza a avisar, y sale en los medios, que se va, que vuelve a Tucumán, sin poner una fecha, pero empieza a decir, primero se dijo pronto, después se dijo el año que viene es pronto, porque pasamos mediados de octubre, o sea que no falta tanto. En todo caso, lo que está hablando Haldo, quien era su vicegobernador y que ahora está a cargo de la gobernación, es de adelantar las elecciones locales para mayo, y para esa fecha Mansur volvería. No está muy claro que pueda ser candidato, o más bien da la impresión que la legislación local no se lo permite. A gobernador no puede, porque ya fue reelegido. A vicegobernador habría que ver, papá. Yo creo que no lo va, pero esto es una especulación mía, no es fuerte. Pero en cualquier caso, quiere estar ahí, tiene la banca de senador, si quiere, entró como senador suplente, puede hacer muchas cosas, pero seguramente quiere estar en campaña para estar ahí, para ver qué pasa, para, bueno, tallar en su provincia, porque el escenario nacional se le hizo esquivo. Es particular la situación de Mansur, es el único gobernador que está en el gabinete, donde hay varios intendentes, alguno empezó a volver a su terruño, como Juan Zabaleta de Hurlingham, hay otro que está mirando o amagando, Ferraresi de Avellaneda, tal vez con menos énfasis o menos voluntad, porque parece tener más consolidado su territorio, su ciudad, Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, que es intendente San Martín en uso de licencia, pero que tal vez es uno de los que esté más mejor ubicado en el gobierno y menos ansioso de volver. ¿Y por qué vuelve el que se va? Entre otras cosas porque pierde el control de su territorio, cosa que ocurre muy notablemente con Zabaleta, cuyo segundo vice, que era en realidad el presidente del Consejo Deliberante, el primer concejal, pertenece a otra agrupación, a la Cámpora, y se llevaron mal. Y entonces uno ha conocido muchos de esos casos. En general, cuando el intendente se va, lo abraza al otro, le deja el lugar, el otro dice, vuelve cuando quiera, que yo, ¿cuándo vuelve? Bueno, ocurren cosas. Yo recuerdo el caso de uno que lo sacó a las trompadas al visitante, hace un tiempo también. Ya prescribió todo, porque no hubo lesiones grandes, no hubo nada, pero lo sacó, o sea, llegó el tipo y dijo, che, correte porque vuelvo. Y el otro le dijo, vos no, acá no volvés nada, vos te fuiste, te fue como te fue, no volvés, y lo rajó a trompadas, o el otro quiso entrar, no importa, aparte, lo que quiero decir es que esas situaciones son tensas, son conflictos de intereses, y sin duda trasuntan dos cosas. La necesidad de acomodarse para las elecciones del año que viene, que afecta a todos, y que se vio, que fue súper explicada en los actos del 17 de octubre, en el de la Plaza de Mayo, más aún en el de Obras Sanitarias con la cúpula de CGT, en buena medida también en el acto de las organizaciones sociales que se congregaron en el Estadio de la Ferrere. Todos quieren volver, en parte porque hay una lógica, porque son líderes territoriales, porque tienen un acumulado ahí, y en parte porque en este momento no suena como una gran plataforma de lanzamiento el hecho de estar en un cargo de gobierno. Para el gobierno, todas las salidas, en estos días se movieron tres ministerios. Hablar de una crisis es exagerado, pero hablar de que es una situación desangelada es por ahí quedarse corto, porque al fin y al cabo, si se van tres ministros y entran tres ministras, no tenés por qué estar zozobrando, pero algo está ocurriendo, y entonces algo tiene que pasar, y por lo menos tiene que haber una de dos, o algo debe temblar, o algo debe alumbrarse, o iluminarse, o abrirse el paso, relanzarse, y decir, bueno, ahora sigue nuestra oportunidad, estas cosas no están ocurriendo, y bueno, se irá viendo. ¿Cuándo se irá Mansur? Él dijo que quiere estar en su Tucumán querido para mayo, que hablará, por cierto, con el presidente Alberto Fernández para fijar la fecha, que no va a ser antes de diciembre. Y te digo una cosa más de olfato, de sentido común, que ni bien, que vos no tenés por qué tampoco pensar mucho, pero cuando lo piensas, a ver, cuando una persona se está por ir, empieza de un laburo a otro, empieza a pensar en el otro. Esto ocurre, esto lo sé, inclusive como hincha de River te puedo decir que las dificultades del equipo de River este año no empezaron cuando se fueron Julián Álvarez y Enzo Fernández. Empezaron cuando ellos sabían que se iban a ir un par de meses después. Porque esos pibes que son formidables, que les gusta jugar, que quieren jugar, tienen 20 y pico, que se, ya algo en la cabeza les pasaba. Todo esto está ocurriendo, tiene que ver con un momento difícil del gobierno y ya se están zarandeando nombres. Por ahora te los ahorro.